Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
Que 20 años no es nada, es a veces discutible, pero 125 años probablemente esté fuera de discusión que es una fecha, un aniversario significativo. Pues se cumplen 125 años del natalicio del escritor argentino Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, a quien seguramente nuestros seguidores más frecuentes recordarán que le hemos dedicado más de un programa. Esperamos este año tenerlo muy en cuenta en ediciones futuras, porque sin duda alguna que su obra, además del interés y de la declarada admiración que le profesamos, merece también una revisión y merece también que a lo mejor con algún invitado podamos apreciar, comprender, justipreciar y disfrutar los textos que prodigó durante su prolífica carrera este interesante autor. El día de hoy nos vamos a centrar en dos de sus cuentos, que son, por una parte, Los teólogos y, por otro lado, La casa de Asterión. Ambos llenos de referencias a la literatura clásica e incluso a la patrística. Ya hablaremos un poco de esto más adelante. Así es que aprovecho de dar la bienvenida a mi colega Pablo Martínez. Bienvenido, Pablo.
Buenas tardes.
Y Juan López, quien les habla, también le da la más cordial bienvenida a todos ustedes, estimados auditores. Bien, pues vamos a partir entonces con algunas cuestiones generales. No sé si te parece, Pablo.
Claro, perfecto. Yo destacaría, casi como parte de la idolatría que hemos nosotros manifestado por el autor a lo largo de los años, en que hemos recurrido al cuento, sobre todo, pero también al ensayo y a la poesía, lo hemos rescatado. Quiero esta vez hacer recordar contigo, como información general, un par de entrevistas que nosotros hemos visto, hemos compartido, en la cual Borges es entrevistado por la Radio Televisión Española en dos que son célebres, puestas en escena del gran autor en España. Yo, para agregarle elogio, yo quiero agregar la humildad y la generosidad que Borges, digamos, es característica en él y que lo expresa tan bien en esa entrevista, porque en un momento, el entrevistador, muy buen entrevistador de ese tiempo, está idolatrando a Borges y lo está llenando de adjetivos y de calificaciones portentosas. Le dice que es un genio, recuerdo, un dios de la literatura. Es más, le dice en un momento de éxtasis, con usted la literatura ha muerto, le dice. Es casi como un dios hindú, ha desatado como dios que es la furia sobre la tierra.
Demasiado superlativo. Los
sí, ¿no es cierto? Claro, la literatura claro. Ha muerto. Todo el tiempo Borges había estado con esa cara, ¿no es cierto?, tan característica de él, como, ¿no es cierto?, un poco de sorpresa, pero de niño, sorprendido por lo que se le estaba diciendo, con algo de ironía. Pero cuando escuchó esto de que la literatura ha muerto, él interrumpió e intervino de inmediato y le dijo que él no quisiera que eso ocurriera. ¿Qué es más? Que él cree que eso no va a ser así y que con el tiempo, incluso, ¿no es cierto?, él va a pasar al olvido, le dijo, va a pasar al olvido, y que sería bueno que fuera así. Lo dice, digámoslo así, una persona que, como tú señalas, tiene una obra muy, pero muy contundente a lo largo de su extensa carrera. Y en este caso, vamos a tratar estos dos cuentos que yo o no me recordaba haberlos leído o no los había leído, que al final da igual, ¿no es cierto? No los recordaba para nada. Uno, La casa de Asterión, es un cuento que se podía caracterizar como un cuento breve o muy breve, muy sucinto, muy interesante, que en el cual se revisa desde la perspectiva de Asterión, digamos, el nombre que recibe el Minotauro, desde su perspectiva, él muestra su casa, su hogar, su vida, lo que ya es interesante porque es la perspectiva del Minotauro, digámoslo así. Y por otro lado, un cuento un poco más extenso, pero donde la erudición es una marca mayor. Siempre hay erudición por la cita, por los personajes que intervienen, sean imaginarios o sean reales los personajes. Pero en los teólogos hay, digámoslo así, una cuestión que tiende a lo hiper, porque la cantidad de datos, algunos reales, otros ficticios, el tópico que él trata y en la finalización, yo digo, es una obra magistral, que es un poco más extensa, más compleja, por cierto. Pero ambos en la categoría de cuentos y que, como veremos cuando los comentemos ambos, con algo en común, algo muy clásico en común y la enseñanza que eso clásico deja para nuestra propia vida en el presente, digámoslo así.
Así es. Solo un alcance a tu introducción y tiene que ver con esa afirmación que tú rescatas de la entrevista que concedió Jorge Luis Borges. Fíjate que me he llevado la sorpresa al conversar con personas que conozco, con muchos estudiantes, que pese a lo que uno supone, tal vez no tiene nada sorprendente, me refiero a que la perspectiva propia se vea defraudada al momento de contrastarla con las de otras personas. Pero efectivamente estaría ocurriendo esto de que la obra de Borges estaba pasando al olvido. Es sorprendente que tan pocos estudiantes conozcan a Jorge Luis Borges y en la mayor parte de los casos se trata de un conocimiento de oídas, en realidad. Uno pensaría que entre los autores más conocidos, qué sé yo, Pablo Neruda, no sé, te fijas, uno podría encontrar también a este autor, pero hasta ahora me ha llevado una sorpresa en el último tiempo.
Mira qué sorpresivo lo que me dice. No, lo había aquilatado. Es una situación de ese tipo.
Sí.
A lo mejor se está cumpliendo lo que él quería, ¿no es cierto? Y rápidamente parece pasar al olvido, no por supuesto de los especialistas y de otras latitudes, porque por el contrario se sigue traduciendo, siguen habiendo reediciones en distintas lenguas, incluso se amplía, ya que ahora están de moda, ¿no es cierto? El catalán, el vasco, se van ampliando conforme se van articulando también lenguas regionales.
Así es. Bien, pues les contamos que vamos a examinar dos cuentos. Uno de ellos, el primero, si te parece, Pablo, La casa de Asterión, que es un cuento breve que apareció en 1947 en el diario Los Anales de Buenos Aires. Y luego, en 1949, fue incluido dentro de ya un libro que es el Aleph, un texto de referencia y para los borgianos un texto, por supuesto, un clásico. La historia brevemente contada, para luego ir a la pausa y al retorno empezar a comentarlo, nos presenta a un personaje, Asterión, quien nos va narrando su estancia en lo que parece ser su casa. Pronto nos damos cuenta que Asterión es el Minotauro y que su casa es el laberinto. Y de alguna manera, como quien describe su propio hogar, ¿no es cierto? Nos lo describe, ¿no es cierto? Y nos habla del atardecer que puede observar y cómo algunas personas entran a su residencia, ¿no es cierto? Y cómo él dice, trata de jugar con ellas. Este cuento es el primero que vamos a comentar el día de hoy. Pero como es habitual también en nuestros programas, vamos a escuchar algo de música, buena música, diría yo. Y en esta ocasión vamos a tener el privilegio de oír a Chet Baker y Bill Evans en algunas colaboraciones. Chet Baker es un trompetista, también cantante y músico de jazz, muy conocido y un destacado exponente de esta expresión musical. Por su parte, Bill Evans es pianista y compositor. De su colaboración vamos a oír en primer lugar Alone Together. Estamos en Exprofeso, acompañándoles a través de Radio Universidad de Concepción. Acabamos de oír Alone Together, una colaboración de Chet Baker y Bill Evans. En esta ocasión estamos conversando acerca de un par de cuentos de Jorge Luis Borges. Y en primer lugar, La Casa de Asterión.
Muy bien, pues. El cuento trata desde la perspectiva de Asterión todo lo que le concierne a su vida en relación a su hogar, siendo su hogar el laberinto y siendo el laberinto de algún modo el mundo. Es un cuento breve, pero muy entretenido, muy instructivo además, para todo lo que tiene que ver con la trama existencial que padece o por la que atraviesa todo ser humano probablemente a lo largo de su vida. Como dato general, hay que recordar que Asterión es el nombre que recibe el Minotauro en esa conocida, digámoslo así, historia, narración griega, el cual tiene un propósito. Él vive en un hogar denominado
¿Laberinto?
El laberinto, se me ha olvidado el nombre.
Pensé que te referías a otra.
Sí. Vive al interior del laberinto, donde cada 9 años deben recibir a 9 jóvenes atenienses para alimentarlo, porque el rey Minos, en represalia y tributo por la muerte de su hijo en manos de los atenienses, les impuso, ¿no es cierto?, este tributo que deben cumplir cada 9 años enviando a 9 jóvenes que alimentan al Minotauro, es decir, que alimentan a Asterión. Eso es, digámoslo así, en la mitología griega, y de eso trata la historia. Por lo tanto, en este texto se va a entregar ahora la perspectiva contada por Borges de lo que Asterión piensa de él mismo, no de lo que se cuenta de él, sino de él mismo y de su contexto existencial propio. Eso es lo interesante, porque, por supuesto, a diferencia de la narración otra, hay cosas que son diferentes y otras que son similares. Por ejemplo, él de inmediato da cuenta de que él vive en un hogar muy intrincado. El laberinto se caracteriza por ser un lugar de, digámoslo así, de difícil recorrido, tanto que quien ingresa a él probablemente nunca pueda salir, porque se va a perder en esos laberínticos, valga la redundancia, ¿no es cierto?, pasajes, desviaciones que lo constituyen. Por lo tanto, él dice en su relato que no sale mucho de su casa, aunque reconoce que aunque no sale, las puertas están abiertas, es decir, en su hogar entra el que quiere, de hecho cada 9 años obligadamente entran 9 jóvenes. El punto está cómo salir, ya que entrar no hay ningún problema. Él mismo, en su propia perspectiva, cuenta, Borges cuenta, que él mismo ha salido alguna vez, pero que al ser reconocido por las personas cuando ha estado afuera, estas no reaccionan bien. Porque se entiende, ¿no es cierto?, que su presencia, hijo o, y partícipe de la divinidad, pero de una monstruosa divinidad, asusta al común, que toma medidas, digámoslo así, para alejarlo y alejarse de él. Por lo tanto, en su hogar, que es laberíntico, él sí puede salir. De hecho, lo ha hecho alguna vez, pero, digámoslo así, sufre este problema al ser reconocido. Él dice que, contando y adelantándose mucho a lo que significa su vida, dice, él dice que su vida es única, su vida en el laberinto y su papel es único, dice. Y aquí viene lo interesante, dice, y como el filósofo, probablemente, y esto tú no puede ayudar mucho más, está hablando de Sócrates probablemente, dice, él es único. Y como el filósofo piensa que nada es comunicable por el arte de la escritura, porque su espíritu, así se ve él, ¿no es cierto?, está capacitado y destinado para algo mucho más grande, mucho más grande. Dice él que en su vida, un tanto de soledad, digamos, porque cada 9 años recibe obligadamente, ya sabemos, personas que lo visitan, dice él, que lo visitan, juega a veces a que es visitado en su casa. Muchas de esas visitas, ¿sí?, son completamente imaginarias, porque él juega a que es visitado. De hecho, la visita que más le gusta es cuando él mismo se visita, es decir, cuando viene Asterión a visitarla. Y dice, y leo textual, dice, finjo que viene a visitarme y yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en el otro patio, o bien, decía yo, te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. Dice que su casa, dice, que tiene esta particularidad y donde se dice que él está para cumplir el propósito, ¿no es cierto?, de cobrar el tributo a los atenienses, él la ve como si su casa fuera del tamaño del mundo, por lo laberíntico probablemente. De hecho, dice en el relato que su casa es el mundo. Todas las casas parecen ser así. Todas las casas parecen ser así. Es decir, parece que cada cosa que pertenece es a la vez todas las cosas. Cada 9 años sabemos el... vienen estas jóvenes atenienses que sirven de tributo. Dice él, sí, en la parte ya final del cuento, que se sabe que hay uno de ellos que profetizó en la hora de su muerte que ya a él le llegaría su Redentor. Él lo redimiría, lo redimirá, es decir, lo liberaría de su esclavitud. Y él se pregunta, finalizando el cuento, cuando cuenta su vida, ¿cómo será su Redentor? ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Sí, cuando llegó su hora, pensó que el que lo venía a matar para liberar de la maldición a los atenienses era su Redentor y que lo liberaría, ¿no es cierto?, en este sentido, a través de su muerte.
Vamos a ir a una nueva pausa musical. Estamos escuchando a Chet Baker y Bill Evans. A continuación oiremos It Never Entered My Mind. Acabamos de oír de Chet Baker y Bill Evans, It Never Entered My Mind. Estamos en Exprofeso de Radio Universidad de Concepción, acompañándoles como es habitual los días miércoles a eso de las 20 horas. Volviendo al cuento que estamos comentando hoy y que escogió nuestro amigo Pablo Martínez, La Casa de Asterión, hay una serie de contraposiciones que son interesantes de destacar. Tú ya te has referido al cuento, por lo tanto no voy a insistir sobre eso, pero, por ejemplo, uno contrasta que el narrador aquí, que es Asterión, es decir, el Minotauro, este personaje monstruoso, ¿no es verdad? Porque es un hombre con rostro de toro, se expresa como una persona relativamente ingenua, casi infantil en algunos momentos, cuando nos describe cómo reside en su casa, cuando nos describe, cuando nos habla de una casa, cuando en realidad es un laberinto, cuando nos habla como una especie de niño o de una persona ingenua, cuando en realidad él es un monstruo, cuando nos habla de visitas, cuando en realidad son víctimas que son entregadas como un tributo al cual están obligados los atenienses. Y cuando nos habla de Redentor, en la persona de Teseo, que en realidad es su asesino. Toda esta historia tiene un marco bien interesante porque este minotauro encerrado en este laberinto es en realidad fruto de una relación ilícita, ¿no es cierto?, donde Pasifae, ¿no es cierto?, da estando casada con Minos, da luz a este hijo fruto de una infidelidad. Y este descendiente, bueno, monstruoso, es el que queda escondido y que tiene la particularidad de que se alimenta de carne humana. Entonces, la historia tiene un giro muy interesante, ¿no?, en que es presentado lo monstruoso como lo habitual y lo soteriológico, el como salvador, ¿no es cierto?, quien viene a ponerle término a esta ominosa carga que significa para el vencido, que significa entregar un grupo de jóvenes, tú dijiste jóvenes doncellas, otras versiones hablan de doncellas y mancebos.
Sí.
Son versiones mitológicas que van, por supuesto, variando de versión en versión. Me pareció interesante destacar ese contraste, Pablo.
Sí, es cierto, porque Borges estimula eso, que sería esto visto desde la perspectiva, en este caso, de Asterión, el Minotauro, y por lo tanto, de lo que a nosotros nos parece a él perfectamente, desde su perspectiva, le parece una cosa diferente. Eso es lo entretenido, que él narra esta historia desde esa perspectiva. Y esas contradicciones que se producen entre el deseo de contacto humano que él se imagina, porque por eso dice, yo mismo he salido, ¿no es cierto?, en busca de las personas, que apela a algo, ¿no?, a salir, en definitiva, de lo intrincado que es el laberinto y dejar de cumplir, por supuesto, el mandato, en este caso, al cual él está dedicado. Y por otro lado también, aparte de ese deseo, ¿no es cierto?, de contacto humano que lo impulsaría a transgredir y salir incluso del lugar, a esta especie como de resignación por la soledad que tiene, pero entendida él, lo entiende él por su monstruosidad. Él dice, claro, soy un dios, no cualquiera puede soportar verlo, ¿no es cierto?, porque algo le ocurre. Entonces, eso yo creo que es interesante. Al mismo tiempo que, no sé si te queda la sensación que en Borges queda como esa sensación de que ¿quién es realmente el monstruo en esta historia, la que cuenta Borges? ¿Asterión, el Minotauro que está atrapado en su laberinto, o los hombres que lo condenaron a una vida de soledad y aislamiento?
Entonces, la madre, porque la madre es la reina y ella tiene una relación bestial con el toro de Creta, de ahí viene ese muchacho.
Claro, entonces te fijas, ¿sí? ¿Quién es el monstruo en esta historia, como visto de una perspectiva desde el Minotauro, y que puede ofrecer un contenido, ¿no es cierto?, para de alguna manera decir, ojo, que el monstruo puede ser tú, como es. El monstruo eres tú.
Bueno, y ahí hay algo de interesante en el mito, ¿no es cierto? Y es que las acciones de los padres suelen determinar, en este caso totalmente, pero en buena medida en la vida real, o en una proporción considerable, el destino de la descendencia. Y aquí es este descendiente que no pidió venir, pero que está ahí, pero cuya génesis es un acto monstruoso.
Cierto.
Lo que le condena a él, ¿no es cierto?, a esperar, a tener que esperar un redentor. Redención que no es otra cosa que la muerte, realmente. Es una historia bastante sombría, ¿no?, y bastante oscura, más que eso.
Pero sutilmente contada, al decir Borges que a pesar de lo que estaba ocurriendo, el Minotauro, dice él, apenas se resistió. Eso está bien, ¿no es cierto? Como finalmente aceptando el destino, digámoslo así, que la liberación, entendida en este caso a través de la muerte, era inevitablemente su destino, ya que se había profetizado además así, ¿no es cierto?, que uno de esos que iba a ser carne de sacrificio lo iba a redimir, ¿no es cierto? Sí. Así que estaba, digamos, predicho, por así decirlo.
Así es. Bien, pues vamos a pasar al segundo cuento, si te parece.
Muy bien.
Que lleva por nombre Los Teólogos. Es un cuento que también apareció el año 49 en el Aleph, pero previamente el 47 había sido publicado también en periódico como el otro que acabábamos de escoger. Esta es una historia tal vez un poquito más extensa que la anterior, pero no por ello menos interesante. Se trata de la historia de dos personajes que está contado, a diferencia de la anterior, en tercera persona. Es decir, se nos narra una historia de, vamos a decir así, de emulación, es decir, de una especie de competencia, pero soterrada, una competencia que no es explícita, entre dos escritores, dos teólogos, en realidad. Y se trata de la historia de Aureliano, un religioso, y Juan de Panonia. Ellos son los teólogos que tienen como misión refutar con sus escritos las desviaciones heréticas que se van produciendo. Ambos personajes de alguna manera nos colocan en un momento de la historia en que se está constituyendo el marco dogmático del cristianismo. Es por eso que el texto nos habla en muchas ocasiones de las obras de San Agustín, nos habla de algunos líderes religiosos que protagonizan desviaciones teológicas e interpretaciones que contradicen el dogma de la fe. Ahora, creo que pocas veces uno podría imaginar un tema menos apto para escribir un cuento realmente. Porque en realidad las cuestiones religiosas en principio no se prestan del todo bien para un cuento fantástico. Y la teología, que diríamos es la reflexión teórica respecto de ciertos contenidos de fe, ¿no es verdad? Podría serlo aún menos. Sería como hacer un cuento de filosofía o de filósofos. Claro. No es, salvo el talento que pueda tener el autor, no es especialmente un tema que se precie especialmente. El cuento parte con una situación muy interesante. Dice así: arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras. Entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron. ¿Acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, el que era una cimitarra de hierro? Esto nos coloca en situación: medievo, monasterios, monjes estudiosos, invasiones bárbaras, probablemente de hombres que no saben leer y cuya divinidad es un dios violento que queda simbolizado por una especie de espada de hierro, contrastando esto con el dios de los occidentales, que es un ser abstracto, metafísico.
Si esto fuera ajedrez, esa apertura yo creo que es imparable, esa apertura al cuento. Digámoslo como dos datos más antes de ir a la pausa,
yep.
Que el cuento como tal, la historia, ocurre 100 años después aproximadamente de la invasión de los hunos, es decir, cuando algo se ha reconstituido de los jirones que quedó, ¿no es cierto?, de lo anterior que fue destruido por los hunos. Entonces se ha reconstituido a jirones, eso hay que recordarlo, que hay partes que se saben y otras partes que no se saben. Esa es una cosa que quería agregar. Y que el debate, digamos, si es que hay un debate central entre los teólogos, Aureliano y Juan, es acerca del tiempo y su relación con la herejía, como tú también dijiste, el tiempo y la herejía. Así que había un tiempo que había que irse, digámoslo así, valga la redundancia, con mucho cuidado.
Bien, pues vamos a la pausa. Oiremos a continuación Time on My Hands. Acabamos de oír Time on My Hands, de Chet Baker y Bill Evans. Estamos en Exprofeso, conversando acerca de cuentos de Jorge Luis Borges, y en este caso estamos con Los Teólogos, un relato de 1947.
Entonces, los teólogos que se presentan y que persiguen herejes están dedicados a eso. ¿Y cuál es la herejía que se ha elegido en el cuento de Borges en este tiempo? Es cómo se manifiesta el tiempo. Porque hay una secta en ese tiempo, los monótonos, se llaman así, que profesaban un error, digámoslo así, que lo habían extraído de un Platón mal entendido, de un Platón que se había recuperado solo un jirón, en la cual se defendía la tesis de que el tiempo era circular y que, por lo tanto, este tendía a repetirse. Por lo tanto, esta fue considerada una herejía para el tiempo de Dios, y los dos teólogos, Aureliano y Juan de Panonia, elaboran su argumento para fustigar, ¿no es cierto?, y lograr que se cumpla un castigo frente a esto que estaba presente, ¿no es cierto?, en esta afirmación. Aureliano fue un poco más débil. Juan de Panonia los atacó duramente. Juan de Panonia vence con su argumento y los monótonos son condenados a sufrir todo lo que deben sufrir los herejes, incluso a llegar hasta su desaparición como secta, ¿no es cierto?, que profesaba esta condición del tiempo.
Es interesante tener en cuenta que cuando hablamos de herejía, nosotros probablemente ya tenemos un uso del término que está sobredeterminado, pero etimológicamente la expresión que da pie a este término en español, airesis en griego, básicamente alude a una idea o a una creencia que ha sido escogida. En otras palabras, tiene una connotación más bien neutra. Sin embargo, en el contexto de la constitución de las ideas fundamentales, o diríamos en lenguaje más apropiado, de la constitución dogmática de la fe cristiana, ¿no es cierto?, hay ideas que pueden llegar a tener consecuencias muy, muy importantes, como por ejemplo, considerar que el tiempo es circular, y qué bueno que destacaste el nombre, Pablo, porque los monótonos es un muy buen nombre, creo yo.
No es cierto que sí.
Claro, porque
todo se vuelve a repetir.
Claro, es decir, esta idea de la circularidad.
Y del origen.
Claro, es decir, basta con que nosotros imagináramos que nuestra vida la vamos a vivir de nuevo igual como la hemos vivido ahora. Si alguien llegara a creer eso, si alguien llegara a profesar esa convicción, y si el cosmos realmente tuviera esa ley que lo gobernase, bueno, las consecuencias serían tan monstruosas, más monstruosas aún que Asterión, porque sucede que perderían importancia los propósitos en la vida de una persona, y las acciones que lleva adelante carecerían de connotación moral en último término.
Exacto.
Por lo cual, en realidad, ¿no es cierto?, y lo menciona ahí en algún momento, seríamos una especie de actores, unos histriones, porque nuestra existencia no sería verdaderamente auténtica. Esto claramente se relaciona con cuestiones tan importantes en la historia de la filosofía como la idea de libre albedrío desarrollada por San Agustín y otro tipo de cosas. Ahora, lo curioso es la conclusión, ¿no es cierto?, del cuento, porque ocurre que uno de los teólogos, Juan de Panonia, gracias a una cita que hace Aureliano, pero que él la hace de manera discreta, sin atribuirle a Juan de Panonia ninguna intención herética, vuelve a caer bajo el ojo del inquisidor y se inicia un proceso contra Juan que termina condenándolo. Esto está en el marco de una secreta rivalidad entre estos, claro, dos intelectuales.
Una odiosidad, claro.
Una cosa tan poco común entre intelectuales, escritores y académicos, ¿no es cierto? Y el cuento dice, el final dice así. El final de la historia, aquí está hablando el narrador, ¿cierto? El final de la historia solo es referible en metáfora, ya que ocurre en el reino de los cielos donde no hay tiempo. Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios, y que éste se interesa tan poco en diferencias religiosas que lo tomó a Aureliano por Juan. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión de la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso Aureliano supo que para Dios él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona.
Nadie sabe para quién trabaja en la tierra, pero en el reino de Dios la cosa es diferente, es muy diferente. Porque el mismo argumento que sirvió para que Juan de Panonia condenara a los anónimos es luego, un tiempo después, el mismo argumento que lo condena a él. Entonces, esto es lo divertido, y además Aureliano pudo vaciar toda su diosidad, muriendo él mismo de una forma similar, porque murió, en el cuento se señala, años después, en un incendio que ocurrió en un bosque donde él paseaba. Eso es lo sintomático, que en las cosas del hombre, donde se debate hasta la muerte, allá en el otro mundo, digámoslo así, para Dios es toda una unidad, porque en definitiva Aureliano con Juan disputaban el título, en el fondo, de ser el mejor en condenar a los herejes, y por lo tanto, en definitiva, trabajaban en lo mismo, digámoslo así.
Lo que ocurre es que el Dios que nos cuenta Borges es un Dios hereje, digamos, porque resulta que esos dos individuos, esos dos hombres, esos dos filósofos de la fe, esos dos teólogos, en realidad no son dos, sino que es uno solo. Es decir, hay una cita que es muy elocuente en el texto. No es una cita, en realidad, es una nota a pie de página, un agregado que dice: en las cruces rúnicas, los dos emblemas enemigos, se ha referido recién a dos signos, conviven entrelazados. Es como si en realidad volviese a aparecer aquí ese tema que está en el banquete, donde Platón refiere un mito según el cual originalmente los seres humanos son andróginos.
Cierto.
Y son divididos en algún momento, y por esa razón es que uno busca su otra mitad en la vida, ¿no es cierto? Y el amor le impulsa a buscar a esa otra persona que sería, digámoslo con una metáfora algo cursi, bastante común, su media naranja, ¿no es cierto? Acá no se trata de medias naranjas, sino que se trata de dos personas que en realidad son un mismo individuo. Es curioso eso, porque de una plumada estaríamos en un cosmos donde hay un Dios algo cruel, algo burlón aparentemente, que permite que estas dos semipersonas, ¿no es cierto?, disputen, se envidien, se odien, y llegado el momento de la verdad, les revela que son el mismo.
Son el mismo.
Claro,
sí.
Es como...
en lo inconmensurable de Dios. Sí, que lo que nosotros incluso puede parecer una confusión de él, no lo puede ser. No puede ser una confusión. No
bueno, sé, es el argumento de Borges.
No puede estar equivocado Dios.
Que ese Dios repugnante que él está presentándonos no se equivocaría, y que por esa razón...
Por esa razón, claro.
No es que los haya confundido. Claro, claro. Ahora, esto es divertido porque... digamos que el cuento tiene un indudable toque irónico respecto de cuestiones tan serias como los debates teológicos. Curiosamente, me toca este semestre un curso de filosofía medieval, y en el contexto de la filosofía medieval, este tipo de cosas, bueno, realmente son significativas, importantes. Toca ahí que el mundo medieval es una completa...
¿Desconocido?
Es un completo desconocido para las personas de nuestro tiempo. Hay que hacer un esfuerzo para ir clarificando paso a paso lo que está lleno de, a veces, preconcepciones, algo esquemáticas, algo reduccionistas, y cuando no, de prejuicios instalados por el cine o por algunas ideologías. Y resulta muy valioso, eso sí, poder rescatar lo auténtico y lo relevante que hay en ciertos debates.
Muy bien, pues. Además, yo destacaría al finalizar lo elegante de su fin, porque dice, el final de la historia solo es referible en metáfora. Como si lo anterior hubiese estado referido en una forma diferente, ¿no es cierto? Pero para acentuar que esto, digámoslo, es parte de la parte fantástica, como quien dice, del cuento de lo que eventualmente habría ocurrido en el reino de los cielos, ni más ni menos, digámoslo así. Donde además no hay tiempo, y por lo tanto la controversia no tiene sentido.
Claro, es que eso parece confirmar esta formulación de los monótonos, ¿no es cierto? Porque la circularidad y la reiteración del destino lo que hace es anular el tiempo.
Anular
la parte,
el tiempo, sí.
¿Y en qué se convierte la historia, entonces? Bueno, se convierte en una charada, se convierte en una actuación falsa. Bueno, por eso los histriones, ¿no es cierto? Se convierte en una falsificación completa. Bien, pues se lo recomendamos los teólogos para los interesados en la historia, en la filosofía, en la teología y en las complejidades del mundo borgiano. Les dejamos invitados para que oigan los podcasts de Radio Universidad, para que continúen en su sintonía y para que nos acompañen el próximo miércoles a eso de las 20. Gracias por su preferencia.
Adiós.
Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.